En los próximos minutos, en esta transmisión desde Paysandú, el protagonista es El Telégrafo, el gran diario del norte, como se lo ha llamado. ¿Cómo ve El Telégrafo a su propio departamento? ¿Cuál ha sido la peripecia de un matutino que ya tiene 95 años de historia? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Y cómo ve el futuro de Paysandú, por el que peleó desde un primer momento? Para eso está con nosotros, aquí en la Casa de la Cultura, el señor Fernando Vaccaro, que es director del Telégrafo. Buen día, Vaccaro.
Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos, Usted, le cuento a los oyentes, representa la tercera generación de la familia Vaccaro al frente del diario.
Sí, efectivamente. Fue fundado por mi abuelo, con un socio de él, que además era concuñado, en 1910. Lo continuó mi padre hasta su fallecimiento en 1966. Y yo estoy en la dirección desde ese momento, con mi hermano Enrique en la administración a partir de 1975.
Y ya se viene la cuarta generación.
Y ya está entrando la cuarta generación, efectivamente. Está trabajando ya de firme mi sobrino, en la subadministración, es licenciado en la administración de empresas. Mi hijo es técnico en computación y en la parte gráfica. También ha hecho cursos fuera del país, y mi sobrina también está colaborando, es maestra y está colaborando en la parte de suplementos para niños y en correcciones y todo eso.
¿Para qué se creó El Telégrafo?
Bueno, fue una de esas aventuras de gente liberal de principios del siglo pasado, dos inmigrantes italianos, que tenían sus impulsos, sobre todo en la parte cultural. Carotini, el primer director, era un gran periodista, un hombre que escribía muy bien. Mi abuelo era un hombre que le gustaba mucho promover la cultura. Fue fundador del ajedrez en Paysandú, uno de los primeros jugadores de ajedrez aquí. Fue un hombre de circo, de teatro. Fue empresario que traía compañías europeas de teatro y de ópera a representar en Paysandú, directamente desde Buenos Aires en aquella época. En fin, estaban en todo ese tipo de movimientos.
Y estaban muy preocupados también por el futuro en general del departamento.
Y estaban muy preocupados por el futuro en general del departamento y sobre todo por la absorción que Montevideo estaba haciendo ya de todo el país, el centralismo que venía creciendo a partir de la concentración en Montevideo de todas las actividades uruguayas a partir de principios del siglo pasado.
¿Cuáles fueron los principios que guiaron entonces a El Telégrafo en 1910? En 1910, cuando se creó.
Bueno, precisamente, la promoción de la campaña, la promoción de los valores del interior, traer la cultura, digamos, difundir la cultura en el interior del país y evitar esa concentración, ya le digo, en Montevideo de toda la actividad nacional.
Usted habló de sus antecesores como viejos liberales. ¿Ideológicamente tiene una definición El Telégrafo?
Ideológicamente tiene una definición liberal en el sentido, en el buen sentido de la palabra liberal. No hablemos de neoliberalismo, hablemos de liberalismo. A la vieja usanza.
El Telégrafo tuvo durante la dictadura una actitud muy nítida de oposición, ¿verdad? Que le provocó más de un problema.
Sí, efectivamente, más de un problema.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, alguna clausura. Por ejemplo, diversos tipos de sanciones, como estar proscripto en la publicidad oficial durante un año. Por ejemplo, detenciones de redactores, de periodistas, como el secretario de redacción, el jefe de información. Yo mismo fui citado, no sé, infinidad de veces a instituciones militares o policiales en ese momento, actas, etcétera, etcétera.
Y después, al regreso a la democracia, desde el 85 en adelante, ¿El Telégrafo se ha identificado con algún partido político, con algún dirigente, con algún candidato en particular?
No. Tenemos una posición independiente desde el principio, fue una tribuna independiente desde el primer momento, a diferencia de la mayoría de la prensa del Uruguay. los diarios uruguayos han sido políticos en general, y en 1910 lo eran todavía mucho más. En ese sentido, es bastante excepcional, digamos, que el telégrafo no se haya aliado con un partido determinado en ningún momento de su historia.
El telégrafo tiene varias singularidades que
bueno, le voy a contar una
trayectoria, ¿no?
Sí.
Usted recién estaba mencionando una.
Le voy a mencionar
y presentarse como un medio no alineado partidariamente en una época en la que esa no era la costumbre. ¿Cuál va a agregar usted ahora?
Bueno, yo le iba a agregar una, por ejemplo. El telégrafo se opuso dentro de su posición liberal a la creación del Banco de Seguros del Estado o del ANCAP, porque lo veía como arreglo para politiquería. Esa era la posición, si se quiere, antiballista en aquel momento.
Pero sigamos mencionando ejemplos. Desde el punto de vista de la introducción de tecnologías, el telégrafo siempre fue vanguardista.
Bueno,
y hay varios mojones en esa carrera que se destacan. Por ejemplo, yo recuerdo uno, pero usted seguramente agregará otros. El telégrafo fue el primer diario uruguayo que dejó el linotipo.
Sí, en efecto.
Que pasó a la composición en frío, al sistema offset, ¿no? ¿Eso en qué año fue?
1978.
¿Qué otros mojones?
La fotografía digital. Fuimos el primer diario uruguayo, por ejemplo, en eliminar las máquinas fotográficas tradicionales con rollos de películas y pasar 100% a fotografía digital, 1996 o 97.
¿Con internet cómo se ha llevado?
Y con internet también estamos desde los primeros, allá por más o menos la misma época, 96, 97.
Yo les cuento a los oyentes que el telégrafo es una empresa originaria de Paysandú, pero que se ha ido extendiendo en el territorio nacional, siempre en este rubro, el de la prensa escrita. Por ejemplo, ustedes en determinado momento dieron un salto hacia Salto y fundaron allí un diario, Cambio, que hoy es el diario más vendido en el departamento.
Sí. Antes habíamos dado otro salto, o sea, Salto hacia Salto, ahí está, que fue fundar una agencia en Salto, que fue un poco el génesis del diario Cambio. Durante muchos años tuvimos una agencia en un local, en una galería en Salto, que funcionaba casi como una redacción aparte.
Ahora, teniendo en cuenta la rivalidad tradicional entre Paysandú y Salto, ¿no era una provocación eso de ir a fundar un diario en el departamento de al lado?
Creemos que no, porque entendemos que lo que correspondería hacer entre Paysandú y Salto, y entre otras ciudades del interior también, es aprovechar, digamos, las fortalezas de cada ciudad para usarlas como palanca para el desarrollo. Eso lo hemos dicho en muchos editoriales, a partir de la década del 70, pues, que yo recuerde.
¿Pero han sido bien aceptados desde el principio?
Sí, relativamente. Hemos tenido, por supuesto, reveses, pero la aceptación ha sido buena, sobre todo a partir de la fundación de Cambio en Salto, que es un diario netamente salteño. O sea, nadie puede en Salto decir que Cambio es un diario traidor, por decir así, entre comillas.
¿Dónde se imprime Cambio?
Se imprime en Paysandú.
Se imprime en Paysandú.
Pero se redacta todo en Salto.
Ajá. La imprenta del telégrafo es una gran base de impresiones regional, ¿no?
Sí, porque es un problema hasta económico. Nosotros tenemos la única rotativa que existe en el interior del país. Usted puede imprimir con fotocopiadora, usted puede imprimir con una planita o con máquinas muy chicas, pero una rotativa es una máquina muy cara. Una rotativa pequeña como la nuestra es capaz de imprimir un diario por segundo. Estamos hablando de 18.000 diarios por hora, que para ese país son tirajes fenomenales. Es una máquina que vale también $1.000.000 casi. Entonces, para la prensa del interior está fuera de la posibilidad de compra una rotativa. Nosotros pudimos acceder, afortunadamente, a comprar una, pero es la única que hay y se trata justamente de sacarle el jugo.
Yo mencionaba la expansión a Salto y me faltaría agregar en realidad otro departamento donde ustedes han tocado también, que es el de Soriano.
En alguna medida sí, estamos asociados a un diario de Soriano, que es Crónicas de Mercedes, que tiene muy muy buena acogida en Mercedes, está marchando muy bien.
¿Desde cuándo tiene participación allí?
Y desde fines de la década del 80, 87, 88.
Hablemos de tirajes, para redondear esa parte de la conversación, Bacaro. ¿Cuánto imprime, cuánto vende hoy por hoy el telégrafo?
No, más allá de cuánto vende, es qué lugar ocupa, por decir así. Hoy estamos en segundo, en tercer lugar en tiraje en el Uruguay, contando los diarios de Montevideo inclusive.
Eso es impresionante, ¿no?
Bueno, es...
estamos hablando de segundo a tercer lugar según los días, a nivel nacional, en cuanto a la cantidad de ejemplares vendidos por todos los diarios uruguayos.
Sí.
Pero para dar un número que fije una idea...
Bueno, depende. Si usted suma todo, estamos alrededor de los... arriba de los 15.000.
¿Cómo de los 15.000?
De los 15.000 diarios por día.
¿Sumando?
Sumando Salto, Paysandú y Mercedes.
Sumando el telégrafo, sumando cambio y sumando crónicas.
Sí.
15.000 ejemplares por día.
Sí, arriba de 15.
Estamos con Fernando Bacaro, director del telégrafo de Paysandú, integrante además de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Desde qué año?
Bueno, yo soy socio de la Sociedad Interamericana de Prensa desde 1963. Fui becado por la Sociedad Interamericana de Prensa en aquel momento para un año de estudios universitarios en Estados Unidos.
Y hemos venido hablando del telégrafo y de sus empresas asociadas, porque bueno, son en sí mismas todo un protagonista de la vida de esta parte del país. Pero en el final, aunque sea brevemente, quiero preguntarle por Paysandú y por uno concreto de los varios desafíos por los que el telégrafo ha trabajado. Las editoriales del telégrafo han bregado por la mejora del aeropuerto, por la digitalización de las líneas telefónicas, en fin, estoy hablando de distintas épocas, pero en particular ha bregado por la reactivación del puerto. Ese puerto que recorrimos el sábado y que encontramos tan abandonado, tan triste, tan venido a menos. ¿Qué pasa con el puerto de Paysandú?
Bueno, usted no podría creer si yo le digo que el puerto de Paysandú en 1911 movió 1.200 barcos contra 1.300 que movió el puerto de Montevideo ese mismo año. Los tonelajes serían menores, pero la cantidad de barcos atendidos en un año era casi similar a Montevideo.
Impresionante.
Ese era el movimiento, esa era la realidad del puerto de Paysandú en 1911, en momentos en que era atendido, gestionado por una comisión local. Una comisión que la presidía en aquel momento don Eugenio Clotier, uno de los dueños de Barraca Americana, una gran empresa que hubo aquí en Paysandú y que existe todavía. Don Eugenio Clotier se le hizo una entrevista en 1913 también en el telégrafo, cuando venía de los pasos de Casablanca, donde había ido a revisar si la empresa contratada para dragar los pasos había cumplido efectivamente lo convenido. Y venía muy conforme porque los pasos estaban mantenidos a 21 pies de profundidad.
20.
Hoy los pasos de Casablanca están entre 8 y 9 pies de profundidad. Acá no puede llegar ningún barco de mediano tonelaje. Los últimos barcos importantes que llegaron acá, yo recuerdo haber estado en un barco dinamarqués en 1968-69, y a partir de ese momento no llegó ningún barco más grande.
¿Y cuál es la causa de
la causa este es que
deterioro
se dejó
de la puerta de Paysandú?
La causa es que se dejó de dragar. Ya el telégrafo en editoriales de 1930-1931, todo esto está escrito, lo puedo mostrar al que quiera verlo, estaba advirtiendo que el puerto de Paysandú se lo estaba dejando venir abajo, que había como una intencionalidad de dejarlo venir abajo. Y yo creo que sí que la debe haber habido, porque no es casualidad que se haya venido abajo el puerto de Paysandú, el puerto de Fray Bentos, el puerto de Nueva Palmira.
¿Intencionalidad de quién?
Del centralismo. El centralismo es una entelequia, hay algo que flota en el aire, no es una persona en particular, pero sí creo que hay grupos, intereses económicos de concentración en Montevideo que llevan a eso, que llevan a buscar que el puerto de Montevideo trabaje más. Bueno, para que trabaje más vamos a dejar que esos puertos trabajen menos. Hay porque necesitamos ese dinero para dragar la entrada al puerto de Montevideo, por ejemplo.
No están exagerando los santuceros, dirán algunos de nuestros oyentes, no están viendo fantasmas por todos lados.
Bueno, tal vez sí, pero no sé, cuando uno se empieza a estrellar contra paredes invisibles, resulta que después los fantasmas empiezan a existir. usted se empieza a encontrar con que tampoco se pueden hacer importaciones o exportaciones directamente a través del puerto de Paysandú, sino es pasando por todas las oficinas de trámites que están radicadas en Montevideo. No se ha podido lograr en 25 años que el Banco de la República nos ponga una oficina para contralor de cambios en Paysandú. Hay cosas de esas que...
Esta información es del día de hoy, es del diario El Observador de hoy. Dice, la Comisión Intersectorial Pro Puerto Ultramar Paysandú se quedó una vez más sin respuesta de las autoridades a sus reclamos. Una reunión planeada entre la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y los jerarcas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenía en su temario el tratamiento de la situación del puerto de Paysandú. Pero los integrantes de la Comisión Intersectorial nada han sabido aún y entienden que el tiempo se les agota. ¿Qué están procurando para reactivar el puerto de Paysandú?
Bueno, primero que nada, para reactivar el puerto de Paysandú es necesario reabrir los pasos, de manera dragando, de manera tal que los barcos puedan llegar hasta el puerto de Paysandú. Porque acá se nos ha puesto el huevo y la gallina. ¿Para qué van a dragar los pasos? ¿Para qué van a gastar dinero en dragar los pasos si no viene nadie? Pero es que no viene nadie porque no puede llegar. Entonces, es el huevo y la gallina. Desde hace 30 años que estamos en eso. Ahora, ¿hay...?
¿Hay alguna posibilidad, hay alguna señal de cambio?
Ahí la tiene usted en lo que dice El Observador de hoy. El cambio tendrá que venir el día que realmente empiecen a cumplir las cosas. El Ministerio de Obras Públicas, este verano, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hizo un relevamiento de los muelles del puerto para ver si los muelles estaban en condiciones de aguantar el peso de grúas y de trabajo arriba después de tantos años de abandono. Bueno, ni siquiera la CIPUC ha podido enterarse de cuál es el resultado de ese trabajo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Fernando Vaccaro, director de El Diario El Telégrafo de Paysandú, gracias por acompañarnos en estos minutos. Bueno, felicitaciones por los 95 años y supongo que nos encontraremos antes de los 100. que supongo que darán lugar a festejos muy importantes,
¿no? Y los vamos a invitar, por supuesto.
Vendremos con mucho gusto.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.